Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
Habrá que inventarse una salida. Que el destino no nos tome las medidas. Hay esperanza en la deriva.
La pregunta acerca de qué rol tienen los científicos y sus saberes en nuestro vivir cotidiano se ha intensificado en los últimos años. De hecho, en escenarios como el de la pandemia, la presencia cotidiana de los expertos es uno de los tópicos habituales de nuestro día a día. Pero el listado de problemáticas en las que sus voces aparecen es del modelo agroindustrial al megaminero, de la pesca industrial a las plantaciones forestales, de la psiquiatrización a la extracción de hidrocarburos. En todos los casos los expertos se multiplican en diferentes direcciones y las preguntas acerca de qué ciencias tenemos y qué ciencias necesitamos se vuelve cada vez más urgente. En este programa, número 149, Después de la Deriva, hablaremos con numerosas personas acerca de un problema en común, voces de perspectivas y territorios diversos, buscando centrarnos en la pregunta acerca de qué son estas ciencias y cómo se vinculan con una de las problemáticas centrales de nuestro país. Más que nunca, estaremos buscando no tanto los adjetivos, sino poner en discusión lo sustantivo de una ciencia cuya relación con el poder está lejos de lo que nos han narrado.
Después de la deriva.
Bueno, buenas noches. Nos encontramos en una nueva edición de Después de la Deriva, nuevamente grabados. Y esta noche, un poco como marcábamos en el editorial, queríamos pensar el tema de la ciencia digna en homenaje a que el 16 fue el Día de la Ciencia Digna en homenaje al nacimiento de Carrasco. Lo volvemos a traer a Andrés Carrasco al programa porque en estos días la ciencia y la respuesta de la ciencia está sumamente en boga y en todos los medios, elogiosamente hablando de cómo la ciencia está respondiendo frente a la pandemia por coronavirus, y nos pareció una buena excusa, si se quiere, para pensar en las respuestas que da y que dio históricamente la ciencia a otras realidades, a otras situaciones igual de acuciantes y que además se sostienen desde hace muchos años. Y en este caso pensamos en problematizar el tema de agrotóxicos. Hola Guille, buenas noches, ¿cómo estás?
¿Cómo estás Nati? ¿Todo bien?
Bien, todo bien. ¿Querés contarnos un poco el proyecto del libro? Digamos, yo luego presento a los compañeros y compañeras con los que vamos a charlar, pero contanos un poco de dónde surge este grupo que convocamos para pensar esta problemática.
Perfecto. El proyecto del libro que actualmente está en manos de Eudeva, que es la editorial de la Universidad de Buenos Aires, involucra en su totalidad a 21 personas y grupos de diferentes lugares del país. Y aborda la temática de los agrotóxicos, del modelo vinculado con los transgénicos y del modelo agroindustrial o sistema agroindustrial en un sentido más general, desde diferentes aristas. Parte del objetivo y el propósito que se presenta el libro y que creo que hoy va a estar representado también en el programa, tiene que ver con abordar la problemática desde diferentes voces, tratando de ponerlas en diálogo, de manera explícita o no. Así que, de alguna manera, ese fue el objetivo trazado en el libro, reconociendo que a un problema complejo se le da una solución del mismo tipo.
Bien, lo que pensábamos era entonces, justamente ya que estos compañeros y compañeras que convocamos han pensado y trabajado y trabajan y militan en temas agrotóxicos, es preguntarles a ellos justamente cómo ven esta respuesta de la ciencia históricamente en la problemática que ellos trabajan y militan, que es el tema agrotóxico, en comparación a cómo se supone que está respondiendo hoy la ciencia. ¿Qué similitudes, qué diferencias, qué urgencias? Bueno, esa sería un poco la primera ronda. Para pensar esto, la convocamos a Marina Richeri. Marina es integrante de la Asamblea en Defensa del Territorio de Madryn. A Carolina Vespasino, que es periodista de la agencia CETIS, es periodista especializada en ciencia y tecnología, también es compañera, tiene un programa de radio los sábados aquí en nuestra casa con parlantes que es La Tribu. Ignacio Bocles, que es médico, ya estuvo con nosotros hablando de la Granja Leone, trabajó en su momento con Carrasco. Claudio Lowy, que es coordinador de BIOS Tandil. Virginia Toledo, que es de Santiago del Estero y también es activista por el tema ambiental. Bueno, si les parece, comenzamos, no sé, Ignacio, Nacho, ¿querés arrancar?
Pequeña presión, pero bueno, sí.
Pequeña presión.
Podemos intentar algunas algún pie por ahí para la discusión. A mí me parece que hay como dos grandes patas acá en lo que es el científico, por un lado la ciencia del científico y también el científico en investigaciones biomédicas también, ¿no? Cuando se habla de lo que fue el caso de lo que es el caso de la pandemia en este momento, qué voces se deciden enaltecer o qué voces se acallan dentro de eso, ¿no? Hay una tendencia a presentar a esas miradas de la ciencia como una mirada única. Y clara, y de hecho si aparecen algún tipo de diferencias, aparecen diferencias como individuos particularmente excéntricos o irresponsables, muchas veces se los marca, ¿no? Eso. Y me parece que hay una diferencia clara que se marca cuando uno ve la vehemencia de la defensa de las miradas científicas totalitarias del mundo, digamos, frente a lo que es la pandemia, y que hay que hacer lo que dice la ciencia, ciertos motores de pensamiento dentro del pensamiento científico, y lo que son los grandes problemas que se están perpetuando, sea en el caso de agrotóxicos con miradas de algunas personas en territorio, con mucho menos estímulo también para trabajar en ese sentido de la corporación científica, si quiere, sobre todo al principio del problema, y en lo médico, en Argentina, la emergencia sistemática en medicina, ¿no? Entonces hay como un doble juego entre qué voces quedan amplificadas y de qué manera, y al mismo tiempo algunas voces que fueron muy acalladas por mucho tiempo en emergencia. Digo, pensamos en COVID, hoy tiene mucha relevancia lo que es infectología del Hospital Cuní, por decir algo, ¿no? Que tienen bastante tarea de investigación. Y por muchos años, yo estuve cerca, algunos años ahí, la frustración sistemática de los profesionales del MUNI respecto a la emergencia y al estado deplorable y a la falta de insumos y demás, con la que se trabaja y se viene trabajando hace muchos años en salud pública, siempre fue muy marcada. Pero frente a la situación de tener la mirada puesta en que son una voz válida y autorizada para definir, el gustito del poder biomédico parece muy rápido también, ¿no? En lo absoluto. Y creo que en eso se marca por un doble juego, por las gobernanzas o por los gobiernos, en las medidas que se apoyan completamente en ciertas miradas autorizadas, pero también un rol muy distintivo de los medios hegemónicos en cómo apoyan o dejan de apoyar, en este caso creo que muchas veces apoyando más que no a estas medidas o estas miradas. Eso es como una primera idea que me viene así a la mente. Y por otro lado, en lo que es agrotóxicos puntualmente, me parece que es muy distinto pensar en lo que era el planteo de investigación en agrotóxicos hace 10 años, que lo que es ahora, y ahí se marca también esa mirada sobre la estructura del aparato científico tiene muchos matices en eso, pero se fueron acumulando grupos de investigación trabajando sobre el tema, y esas miradas, en su apabullante mayoría, absolutamente críticas de la situación y de denuncia, están absolutamente acalladas y sin ningún tipo de margen de visibilidad, ¿no? Ahí hay una distinción clara entre la visión del gobierno y los medios y la visión científica. Entonces, en algunos casos son justificadores absolutos de todo lo que hay que hacer, y ahí como se delega una responsabilidad, y en otros casos es una mirada a ser absolutamente obviada. Eso como un primer puntapié por ahí.
Bien, buenísimo. ¿Quieren seguir alguien? ¿Vigi? ¿Virginia? Me pareció que levantaste la mano, porque estamos haciendo por Zoom. Pero sonaste. Te quisiste acomodar el pelo y ahí quedó. Va, te escuchamos.
En el impulso. Bueno, yo estaba escuchando y pensaba y reflexionaba un poco en torno a lo que fue la redacción de nuestro capítulo en el libro también, y cómo abordamos el tema de la construcción social del riesgo en torno al uso de agrotóxicos con mis compañeros y coautores del artículo, en el que realizábamos un comparativo entre las distintas provincias, Santa Fe, Santiago del Estero y Salta, y a partir de eso también una revisión del contexto nacional y una reflexión en torno a la percepción de esto como una amenaza y por ende a las regulaciones y los distintos modos de uso y tensiones y disputas que empiezan a surgir y a emerger en el territorio y ciertas transformaciones que también podemos ver en un sentido o en otro, ¿no? Pero bueno, justamente dar cuenta de ese conflicto que va emergiendo en torno a la cuestión ambiental y sociosanitaria relativa al uso de los agrotóxicos. Y pensaba que nosotros ahí bien diferenciamos que predominan en términos abstractos, podemos decir, y siempre pensando que no hay ninguna postura pura en la realidad social, pero si podemos pensar en tipos, digamos, podemos hablar de una postura más bien pragmática que tiende a reproducir un discurso dominante de incertidumbre y que es posible dar una respuesta técnica a esto, el discurso hegemónico de las buenas prácticas, y que es posible reacomodar y hacer ajuste al modelo de agricultura industrial intensivo en el uso de estas sustancias biocidas, por ende esto se traduce a un nivel de política pública en distintas vacíos legal, fragmentación y diferencias que existen, pero sí que ha tendido a prevalecer esta mirada pragmática y obviamente también por parte de las empresas y corporaciones que tienen una visión más vinculada a la confianza y a una visión instrumental de la ciencia, ¿no? Y por otro lado vemos que hay una postura más bien precautoria que justamente tiende a hacer valer y a construir un derecho y a hacer valer los derechos humanos que tenemos vigentes en nuestro marco jurídico normativo y a construir un entramado precautorio. Ahí utilizamos toda la teoría y las reflexiones de Valeria Berro para ayudarnos a pensar y a comprender esto, que el sujeto colectivo de los pueblos fumigados que se va construyendo también en torno a las asambleas y a profesionales que van dando información para esto, van construyendo esta postura más bien precautoria. Entonces, en torno a los agrotóxicos, digamos, creo que, por un lado, en cuanto a respuesta oficial, ha predominado este discurso más bien pragmático, haciendo lugar y reconociendo también la complejidad y que hay ciertas cosas que se pueden discutir más en profundo, como la creación de la Dirección de Agroecología, ciertos programas que se están implementando, o sea, eso se puede ir más en detalle, eso no lo abordamos tampoco en el capítulo, pero pensando en esto de la pandemia y la respuesta que hay en torno a la pandemia, me parece que estoy pensando en voz alta y sin hablar con el resto de mis compañeros de capítulo del libro, pero sí ha predominado una postura precautoria, digamos, que rápidamente el Estado, podemos problematizar cuál es la respuesta y ahí y la visión de ciencia que domina, también una ciencia muy, con una visión del cuerpo y de lo médico y de lo farmacéutico, hay una visión particular de la medicina, pero es cierto que se puso rápidamente el edificio, digamos, estatal al servicio de esto, que dista demasiado de lo que ocurre en relación a los agrotóxicos, ¿no? Y sí vemos que hay, por parte de la ciencia, y la respuesta de la ciencia, bueno, esto, grupos de profesionales, de técnicos, técnicas, de un montón de disciplinas variopintas y de personas construyendo saberes y dialogando, respondiendo justamente a estas emergencias que se ven en los cuerpos y en los territorios de todo el país, y construyendo en un ejercicio de epidemiología crítica herramientas nuevas que son también científicas y que vienen resistiendo, ¿no? y tensionando un discurso único y que se posiciona como dominante. Así que bueno, un poco eso como una primera respuesta, y paso la palabra para no monopolizar el espacio.
Por el camino del valle, con sus ollitas serranas, hay evangelistas rosales, con la inocencia apurada. Se le adelanta la sombra, como si se le escapara. Más pequeñita parece, entre las cumbres nevadas, entre las cumbres nevadas, entre las cumbres nevadas. Chaldita y alquejos, mientras estira las mandas, parece que está jugando con sus ollitas serranas. Mi copla se vuelve grito, como cortando distancia. Perdona, niña, la pena que le ha causado mi raza, que le ha causado mi raza, que le ha causado mi raza.
Que miran sus ojos negros, que le iluminan la cara,
que miran un mundo bueno, lo vivo con esperanza.
En donde el amor de todos esté cuidando la infancia,
le esté cuidando la infancia, le esté cuidando la infancia.
Compartíamos La Angelita Rosales, esta hermosa canción de Teresa Parodi y Juan Falú, en una versión del grupo Cuerdos Vocales y en un arreglo realizado por Alejandro Randazzo, integrante del grupo, que además componen Gastón Botkin, Bernardo Guarrochena, Julia Serafini, Alejo Trossmann, Ingrid Feinstein Oliveri y Jazmín Laurenza. El tema integra el flamante disco de Cuerdos Vocales titulado Sueños y Miradas. Y ahora seguimos con Sueños y Miradas en torno a la ciencia y al rol de la ciencia de cara a la pandemia, pero también al drama cotidiano de los agrotóxicos.
No sé, Claudio, Marina, Caro, ¿quién se me anima? ¿Va? Va, Marina, dale.
Bueno, nosotros en el libro aportamos un análisis tomando en cuenta la voz de personas vinculadas directamente al campo, intentamos un poco pintar el escenario de qué es lo que está pasando en Patagonia, particularmente en el valle inferior del río Chubut, que por ahí no es muy conocida, ¿no? La situación vinculada a la salud, ¿no? De ese ecosistema, de ese ambiente. Es más, nosotros pensamos que para afuera está pintado como la Patagonia saludable todavía, ¿no? Como la Patagonia linda, sana, vigorosa, un río puro, cristalino, que todavía se puede tomar, y nosotros sabemos que no es así. De hecho, hay evidencias y hay pruebas contundentes que indican que ya está bastante avanzada la contaminación del río Chubut, y sobre todo en lo que es el valle inferior, ¿no? Digamos, en esa zona el río recibe toda la... los efluentes y contaminantes que vienen desde arriba, de los cultivos incluso cordilleranos, y particularmente todos los desechos vinculados a la agricultura intensiva que se está llevando a cabo en esa zona, vinculado a feedlots que últimamente están desarrollándose a gran velocidad, cada vez más chacras se vuelcan a esa metodología, y sobre todo la agricultura de los chacareros y chacareras, que están tomando un modelo vendido en su momento por el INTA incluso, y que bueno, que incluye todo el kit y el paquete agrotecnológico, ¿no? Y bueno, las mismas empresas que son las que de alguna manera venden el agua del río Chubut, acá es Servicop, son cooperativas, pero en realidad son empresas, ya están indicando el alto grado de toxicidad, ¿no? Y hay algo muy llamativo, que es que no miden agroquímicos en el agua, solamente miden cuestiones orgánicas, bueno, bioquímicas, contaminación biológica, ¿no? Y no están midiendo metales pesados, o si lo están midiendo no lo están comunicando, ¿no? Eso es lo que nosotros pensamos. Y no hay ningún plan, sobre todo, para poder abordar esta cuestión. Y del río Chubut, nos abastecemos la mitad de la población de la provincia, es decir, no estamos hablando de un río que abastece a la mitad de una provincia entera, que es Chubut. Entonces, bueno, nosotras pudimos ver estas cuestiones, y nos costaba mucho encontrar información. Entonces, haciendo tratando de ver una comparación o equivalencias entre cómo está tratada desde el punto de vista académico, científico, las cuestiones vinculadas a la pandemia y al avance de este proceso, y viendo cómo están abordando y tratando el proceso vinculado a la contaminación, por ejemplo, del río Chubut y de los suelos del valle del río Chubut, vemos una simetría total, porque, por ejemplo, el instituto local de CONICET, que se llama Centro Nacional Patagónico en Puerto Madryn, en solo un mes largó un programa que salieron a sondear todos los barrios de Madryn para detectar cuáles eran los puntos dentro de la localidad vulnerables al coronavirus, por ejemplo. Hicieron una inversión de tiempo, un esfuerzo, obviamente salieron en los diarios, en las radios locales nacionales incluso también, porque fue un éxito el mapeo para prevenir y poder detectar zonas vulnerables al coronavirus. Bueno, esto jamás lo hicieron en 20 años de desarrollo científico en la región para detectar cuestiones vinculadas a enfermedades por agrotóxicos, que ya están siendo denunciadas en el valle del río inferior del río Chubut, y menos aún por cuestiones o enfermedades vinculadas a la empresa de aluminio que tenemos en nuestra ciudad. Entonces ahí vemos claramente la asimetría de esfuerzos, de presupuesto y de medios de comunicación, cómo se disponen, ¿no?, en un caso y en otro. Y se ven claramente entonces cuáles son las políticas, ¿no?, de publicidad, de promoción y de ocultamiento también. Así que bueno, un poco de eso, sin nombrar la pandemia obviamente, tratamos de pintar en ese capítulo que trata sobre esto, ¿no?, sobre la salud de este río, que es el río Chubut.
Este programa lo puedes escuchar también por Radio Almaina de Granada, Radio Libre de Santa Teresita, Radio Los Coihues de Bariloche, Radio La Compañía de Tandil, y en nuestro sitio web despuesdeladeriva.com.ar. Y ahora también por Radio Ciudad de Puerto Madryn.
Volvemos de la tanda, capítulo 149 de Después de la Deriva, acá en esta casa con parlantes que es la tribu, para seguir despejando estas dudas de las respuestas y el rol de la ciencia frente a la pandemia y a los agrotóxicos. Nos quedaban pendientes algunas respuestas de Carolina Vespasiano, periodista científica de la agencia CETIS, y de Claudio Lowy, coordinador de Bios Tandil. Vamos con ellos y seguimos Después de la Deriva.
Bueno, a mí me parece muy interesante y me interesa responder a la consigna de Guillermo de la vinculación entre ciencia y economía, ¿no?, y procesos sociales. A mí me da la impresión que la ciencia siempre está presente en los procesos sociales. Lo que pasa es que siempre se desarrolla y se visibilizan aquellos aspectos que favorecen la concentración del ingreso. Y hay varios ejemplos de esto. Por ejemplo, a nivel de cambio climático hubo dos protocolos masivos. El protocolo de Kioto, que hablaba de la emisión de gases de efecto invernadero, y el protocolo de Montreal, que hablaba del agujero de ozono. Bueno, el protocolo de Montreal se aprobó y se cumple. ¿Por qué? Porque el cumplimiento del protocolo de Montreal concentra el ingreso. ¿Por qué concentra el ingreso? Porque se aprobó y se cumple después de que las sustancias que reemplazan los halogenuros de carbono causantes de la generación del agujero de ozono fueron patentadas. Entonces hoy nosotros tenemos que pagar muchísimo más caro los gases refrigerantes de un auto, de un aire acondicionado, de una heladera. Entonces el protocolo se cumple y el protocolo de Kioto no. ¿Por qué? Porque el protocolo de Kioto, el cumplimiento del protocolo de Kioto, genera distribución del ingreso. Claramente las energías alternativas, las energías que no emiten gases de efecto invernadero, salvo la nuclear, por supuesto, son distribuidoras. Es decir, ninguno de nosotros, ninguna población, está en condiciones de tener un pozo petrolero. Pero sí están en condiciones de hacer una cooperativa para tener un parque eólico o solar, o para obtener energía a partir de la biodigestión de los residuos orgánicos. Pero eso no se incentiva. ¿Por qué? Porque el incentivo de eso distribuye el ingreso. ¿Qué es lo que pasa respecto de los plaguicidas y la agroecología? Es decir, hasta ahora la agroecología era una estrategia y un proyecto de distribución del ingreso, claramente. Pequeños productores, se requería de la agricultura campesina, de la agricultura familiar, de las semillas distribuidas en los distintos colectivos que las cuidaban ancestralmente y demás. Y esto distribuye el ingreso. En cambio, el sistema productivo, yo hablo de sistema productivo, no de modelo productivo, porque para mí los modelos son las maneras de representación. Marx hablaba de sistema capitalista, no hablaba de modelo capitalista. Entonces, el sistema productivo con transgénicos y plaguicidas claramente concentra el ingreso. Entonces, no es cierto que la ciencia no se ocupe de eso. Se ocupa de eso, pero para emitir informes que justifican y favorecen este sistema productivo hegemónico. Y oculta mayoritariamente todos los, y los discursos también, todos los beneficios y la falta de prejuicios del desarrollo de la agroecología. ¿Hasta cuándo? Fíjense que hasta ahora. Ahora empiezan a salir ¿no es cierto?, los estudios de la FAO, el apoyo de la FAO, el apoyo del INTA, hacia los procesos agroecológicos. ¿En coincidencia con qué? Con el reclamo de los mercados de los países centrales de la demanda de productos agroecológicos, sin plaguicidas, porque tomaron conciencia de esto. ¿Qué es lo que pasa con la pandemia y la ciencia? Es claro que en todos estos procesos que nosotros hemos visto, digamos, ocurre también lo mismo con la pandemia, con los procesos que la ciencia visibiliza con respecto a la pandemia, me parece que sí. Nos dicen que todos tenemos que estar encerrados en nuestras casas hasta que aparezca la vacuna. ¿Y qué va a ser la vacuna? Va a ser un proceso masivo de concentración del ingreso. Nadie está investigando, de hecho, incineran los cuerpos antes para que sea imposible investigar, por ejemplo, por qué una persona de personas del mismo sexo, de la misma edad y con culturas aparentemente similares, algunas se enferman, algunas son asintomáticas, algunas se enferman un poquito, otras se enferman mucho, otras tienen que ir a terapia intensiva, otras tienen que ir a respirador y un 2% se muere. ¿Por qué se muere ese 2%? No lo investigan. Se mueren, te dicen, el 2%. Pero ¿se mueren por qué? Porque tenían el sistema inmunológico bajo y ese sistema inmunológico bajo estaba vinculado con la nutrición. Porque ¿qué es lo que pasa? Si resulta ser que depende del sistema inmunológico y ese sistema inmunológico fuerte depende de la alimentación, por ejemplo, estamos distribuyendo el ingreso y el poder, porque va a depender de la alimentación y no de una vacuna el hecho que nosotros podamos zafar de esta pandemia, ¿no?
Bueno, antes que nada, gracias por la invitación a esta suerte de panel. Bueno, en mi caso me toca responder desde un medio de comunicación, si bien es un medio universitario en el que trabajo y una radio comunitaria, no, los medios de comunicación no dejan de tener ese rol, en este caso particular y polémico, durante la pandemia, porque bueno, reproducen ideales, generan una agenda, participan de todas estas cosas que los distintos, las distintas voces que fuimos escuchando hasta ahora señalaban, ¿no? Sobre qué ideas de ciencia, qué voces escuchan, y bueno, a qué cuestiones sociales se atienden y a cuáles no. Y en relación a la pregunta de Guillermo, yo creo que lo que nos vino a mostrar la pandemia es justamente todo eso de manera condensada, acelerada. Esta idea de que la ciencia tiene que brindar soluciones inmediatas, esta idea de que la ciencia brinda soluciones y no que primero hay todo un camino necesario, todo un tiempo para llegar a determinadas, si se llega, soluciones, y qué idea de solución tenemos. Eso es, bueno, bastante complicado ya de por sí, y por otro lado, también nos viene a mostrar toda una serie de problemáticas que estaban invisibilizadas, como ustedes mencionaban, ¿no? Con esto nos venimos a dar cuenta de la serie de derechos básicos que al día de hoy se niegan, la cantidad de experiencias disímiles de la vida cotidiana que tenemos tan solo en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, todo esto se empieza a evidenciar. Y en mi caso, como periodista científica, creo que todo este contexto me lleva, como me llevó también el artículo que escribimos para este libro que se está por presentar, es, perdón si se escucha sonidos, estoy en una avenida, pero bueno, a mí me lleva, por ejemplo, a una necesaria autocrítica, ¿no? Y a una necesaria responsabilidad que obvio, con falencias, me hace todo el tiempo preguntarme qué tipo de ciencia o qué tipo de imaginario estoy volviendo pensable cuando comunico un avance, entre comillas, o cuando elijo determinada fuente para hablar de determinado tema, las preguntas que hago. Eso es a lo que me está llevando, por ejemplo, este momento en el tema de los agrotóxicos y en el tema del modelo transgénico. entiendo que es necesario no solo presentar a la ciencia como solucionadora o como la que tiene la verdad o como la que tiene un discurso único para pensar hacia dónde tenemos que ir o no, sino que es necesario, como decía Guillermo, plantear el contexto desde la complejidad. Y eso para los medios de comunicación es todo un asunto porque las cosas tienden a simplificarse. Así que me parece que tanto en el contexto pandemia como en el otro tema que nos ocupa, al menos en mi caso, mi preocupación es volver pensable que la ciencia es compleja, que la ciencia no es una unidad, que hay varias ciencias y formas de acercarse a ella, que hay intereses, que no hay una pureza como se plantea también, y que la solución, en todo caso, a algo tiene que ser compartida y consensuada con la comunidad que va a ser afectada por esa solución, y que hay un montón de cuestiones que hoy en día tenemos que hacer la fuerza para que ingresen a esa agenda, y no como en la pandemia, que aparezcan a último momento y ahí darnos cuenta de que no todos partimos de la misma base, ¿no? Así que, bueno, desde esa autocrítica es que estoy pensando mucho en estos días, y que, bueno, también celebro que hay todo un colectivo de periodistas científicos que se están acercando a estas reflexiones, y que estamos haciendo fuerza desde medios que tal vez no tienen esa llegada masiva, pero estamos intentando, sí, volver pensable y volver representable todo este mundo en el que ustedes están trabajando hace largo rato. No sé si eso responde, pero es un intento.
La canción se llama La Chispa. Dice.
El rayo que partió hacia mí, chispas del destino lo tienen girando, madera sobre papel, este fuego tiene que arrancar. Una chispa, la única oportunidad de arder. La llama se deja ver, se eleva para iluminar las caras de frío y los puños cerrados. Esgrimo una maldición, es lo único que puedo hacer. Hasta que el calor nos devuelva el aliento, sonreímos viendo monstruos en el fuego. Nos miramos sin hablar, sabemos qué va a pasar. Y cuando te vas, llevas todo lo que queda, es lo que has dado. Y cuando te vas, nada te llevas, todo lo que queda es lo que has dado. Thank you.
lo que queda es lo que has dado. Todo lo que queda es lo que has dado. Todo lo que queda es lo que has dado.
La chispa, esa que necesitamos, es la que cantan Flo Palestani y Majo Clutet, compartiendo la canción de Flopa, y con la que nos vamos a meter en la última parte de este programa y de este recorrido que proponemos Después de la Deriva, tratando de analizar un poco de qué manera la ciencia está siendo capaz de vincular saberes, de integrar la academia con los saberes originales y los saberes originarios. Y para ayudarnos a pensar en esas cuestiones, seguimos charlando aquí con Carolina, con Claudio, con Virginia, con Ignacio y con Marina, entrevistados por Natalia y Guillermo.
Hay una suerte de imaginario que nos hace pensar las cosas por separado. Pensar los temas económicos y cómo resolver cuestiones económicas en Argentina se habla solo con economistas o con los que pertenecen a determinado sector. Y cuando hablamos de salud, hablamos con los expertos de salud con quienes atienden problemas de salud. Y en los medios de comunicación pasa lo mismo, ¿no? Están etiquetados los temas y es muy difícil cruzar esas voces. Me parece que eso es lo que abona, lo que hace que determinados cruces sean impensables. Esa es un poco mi lectura. Obviamente que el problema es todavía mayor, pero me parece, como vos decís, hay algo de lo estructural a la hora de pensar un problema, de narrarlo y de representarlo en lo que me convoca a mí con los medios de comunicación, que hace que directamente ese puente directamente no exista.
Como chubutenses, nosotras y nosotros estamos atravesando una crisis, ustedes no sé si lo sabrán porque alcanza a nivel nacional, ¿no? Las noticias y demás, económicas, financieras, sanitarias, educativas, una crisis muy profunda de la cual parece que no salimos. Y ustedes saben que me parece que esta crisis está abriendo un espacio justamente para esto, para que esas luchas, quizás le decimos nosotras, o esos reclamos, se están cruzando en la calle. Entonces, las manifestaciones, por ejemplo, en reclamo de las deudas que está teniendo el gobierno provincial con el pago de los salarios de los docentes, están atravesados por el no a la mina, están atravesados por los reclamos a nivel de salud, y si bien superficialmente los reclamos son económicos, porque son por el pago de salarios, o el reconocimiento de la obra social, o lo que fuese, ese espacio de encuentro, que ahora no puede ser presencial, lamentablemente, entonces hubo un impasse, pero se estaba dando un diálogo muy interesante en la calle, en la plaza, mientras caminábamos con los carteles, sobre todo sobre esta relación, ¿no? Y creo que esos espacios, por lo menos como se ven acá, pueden ser un lugar de hilado.
Yo creo que, o sea, para tratar de aportar algo, digo, hay algo que se suele escuchar mucho, o que solemos reproducir mucho, porque creo que estamos convencidos de eso, que las problemáticas que estamos discutiendo son problemáticas complejas, ¿no? Y sistemáticamente estamos señalando cómo una de las cosas que nos preocupa o que nos ocupa dentro de lo que es las políticas de sectores de poder que criticamos, es cómo se recorta o cómo se simplifica algo para tratar de justamente eso, jerarquizar o tratar de justificar, o tratar de defender una posición u ocultar otras decisiones, ¿no? Yo creo que hay algo que es una dificultad que tenemos dentro de nuestro lado, si es que podemos hablar de un lado en eso, que es que a veces creo que confundimos complejo con complicado, y creo que ahí hay algo que tiene que ver con cómo enunciamos nosotros y cómo nos vinculamos entre nosotros. Me encuentro a veces con distintos colectivos que trabajan temas en lo práctico sobre la minería, por ejemplo, que lo dan recién, que no es específicamente lo mismo en lo que estamos trabajando por ahí con el grupo de Gesta en agroextractivismo, aunque son extractivismos ambos, y dentro de las particularidades de cada uno, a veces pareciera que no se puede entrar en un diálogo tan sencillo, digamos, porque las complicaciones o pequeñas partes que tratamos, con las que tratamos de abarcar todo, entorpecen ese diálogo, ¿no? Creo que hay una parte de tratar de encontrar una forma más simple de poder entrar en diálogo entre todas esas múltiples experiencias o multiplicidades que hay. Otro aspecto que considerar, que es tampoco esconderse de las tensiones y creer que no, o sea, que el lugar a donde vamos a llegar es un lugar sin tensiones y resuelto, por decirlo de alguna manera. Me parece que el tener esta mirada en donde partimos desde las diversidades y la defensa de las diversidades, naturalmente va a presentar tensiones y no tiene nada de malo llegar a eso, digamos. A veces desde un pensamiento romántico se trata de imaginar una pradera hermosa en donde vivan todas las diversidades, y creo que la verdad es que probablemente choquen muchas de esas miradas.
Esta mirada integral respecto de lo ambiental y de la salud, creo que es algo que desde distintos lugares se viene posicionando y construyendo y haciendo un lugar públicamente, y por ende también en la ciencia, y creo que ha habido un avance en este sentido, por ahí muy de la mano también de experiencias concretas que tienen que ver por ahí con esto que decía hacia lo último Ignacio, que refería a espacios de diálogo de saberes desde los territorios y por ahí más desde las bases y la horizontalidad, que tienen que ver con experiencias concretas en asambleas, en movimientos sociales, en organizaciones, que justamente lo que hacen es tensionar un saber científico que si no queda como aislado, digamos, de la complejidad que plantea la sociedad misma, ¿no? Y la diversidad que hay involucrada en esa sociedad en cuanto a las expresiones culturales, las diferencias socioeconómicas, las desigualdades, y retomando un poco todo esto, se va construyendo, digamos, una comprensión un poco más compleja, y ahí es cuando decimos nosotros también desde esta visión un poco de la sociología ambiental y de la ecología política, que tensiona lo ambiental y que plantea, bueno, lo ambiental es político y está en disputa, y hay una visión también de la cuestión de la injusticia ambiental desde un lugar de lo que es una injusticia social y una injusticia también en relación a las desigualdades en las exposiciones a los riesgos ambientales.
Me interesa mucho retomar el tema de la complejidad planteado por Carolina y por Ignacio, sobre todo la dificultad que señalaba Carolina de los puentes con la economía. Y yo creo que parte de la dificultad de estos puentes con la economía es que lo que nos promocionan desde la academia y desde los medios y desde la política, que es economía, en realidad no es economía, sino crematística. Y me interesa recordar la diferencia, ¿no? La crematística, la economía es la ciencia que estudia la satisfacción de las necesidades sociales y familiares. Y la crematística es el estudio de la formación de los precios en el mercado y de la ganancia de las empresas. Y claramente en los medios, cuando hablan de economía, hablan de crematística, no hablan de economía. Entonces, esta dificultad de tender puentes tienen que ver con la concepción impuesta de economía.
La ciencia de preguntarnos, de cuestionar, de juntarnos con otras y otros, le ha puesto broche a esta noche de Después de la Deriva, programa 149 aquí en La Tribu. Programa que construimos y sostenemos entre Ana Carolina Strongoli, Natalia Concina, Guillermo Folguera y quien les habla, Sergio Arbolella. Nos encontraremos el martes que viene por este dial para seguir haciendo Después de la Deriva.